en estas fechas navideñas estaría bien que nos acercáramos un poquito al origen de la Navidad, de lo que celebramos hoy en día. Vamos a apartarnos de adornos, de afeites, de luces, de regalos. Que todo eso está muy bien siempre que no perdamos la esencia de lo que es la Navidad, lo que significa para la tradición cristiana de la que somos herederos, aunque esto no esté muy de moda hoy en día. Nos vamos a refugiar en un libro que contiene el Evangelio, pero no vamos a hablar del Nuevo Testamento en general, sino que les traemos el Evangelio escrito por San Lucas como si de un hallazgo periodístico de hoy en día se tratara. El libro del que hablamos hoy realmente es un poco difícil de clasificar. Se titula El manuscrito de Antioquía y si bien es una novela, la base histórica con la que cuenta es lo que realmente hace que esté de plena actualidad en estas fechas. El autor del libro es Miguel Ángel Velasco, con el que vamos a hablar de esta historia fascinante. Así que, Miguel Ángel, muchas gracias por aceptar la invitación de este programa Dele de Libros y bienvenido a esta su casa.
Muchas gracias, Carmen. Encantado de estar en este programa.
Bueno, tengo que decirles que Miguel Ángel Velasco es compañero periodista, que ha sido director del semanario Alfa y Omega durante mucho tiempo, durante más de 20 años. También redactor del diario Ya, corresponsal en Roma durante también otros tantísimos años, subdirector de Mundo Cristiano. En fin, una carrera que da bastante
larga,
de sí, ¿eh?
Demasiado larga.
Bueno, demasiado larga, dice él, ¿no? Ahora que ya está disfrutando del reposo, ¿no? De la jubilación. Pero sí que es verdad que a lo largo de toda su carrera ha dejado muchísimos escritos muy importantes.
Bueno, hemos hecho lo que hemos podido. Es que siempre soñé con poder un día escribir el Evangelio en plan periódico, pero no tenía tiempo. No tenía tiempo, entonces he esperado a la jubilación, que me ha dado tiempo suficiente y de sobra para contrastar cosas, ver fechas, ver que no haya pues fallos históricos gordos, por lo menos, puede que haya alguno todavía, pero en fin. Y ha sido un largo sueño, acariciado durante mucho tiempo, y también un reto profesional.
Y precisamente por esa vinculación con el periodismo, ¿no? Unir dos cosas tan importantes en su vida.
Claro, si uno es un católico y es un profesional del periodismo, pues no tiene más remedio que recordar que la buena noticia, que es el Evangelio, tuvo cuatro primeros periodistas cristianos importantes que se llamaron Lucas, Marcos, Juan y Mateo, los cuatro evangelistas. Entonces yo he querido ceñirme más a Lucas porque periodismo son hechos, no impresiones, no imaginaciones, no. Y claro, hay que recordar que Lucas es el autor de los hechos de los apóstoles. Entonces es un hombre muy cercano, de mucha cercanía, muy humano, precisamente en estas fechas de la Navidad, es el que mejor cuenta de los cuatro evangelistas el Evangelio de la infancia del Señor. Y bueno, pues ahí he hecho una recreación un poco literario, periodístico, novela, pero en el fondo lo que hay es el Evangelio de Lucas, contado en plan periódico, con entrevistas, con reportajes, con encuestas. Cosa que no sé cómo no se lo había ocurrido a alguien antes, francamente.
Sí, porque es un enfoque novedoso, es un enfoque interesante. Y fíjense ustedes, porque a Miguel Ángel le costaba definir un poco el género de esta novela. Tanto es así que nosotros hemos preparado para nuestros oyentes una pincelada simplemente de lo que cuenta la editorial de este libro.
Unas misteriosas ánforas del siglo I después de Cristo rescatadas de un naufragio impactan e inquietan al Washington Post y al Vaticano. Se crea una verdadera conmoción mundial. ¿Sacudirá los cimientos del cristianismo? ¿Aportará nuevas evidencias del relato histórico de los evangelistas? ¿Qué piensa de todo ello el Papa Juan Pablo III en el año 2029? ¿Qué crónicas transmite la periodista Marion Spiegel del Washington Post desde el Golfo de Corinto? Este libro, más que una novela, podría ser el guión de una película ambientada en el siglo I. Primero es una recreación periodístico-literaria un tanto novelada del Evangelio, más concretamente del Evangelio escrito por Lucas.
Bueno, pues ya ven ustedes que nos trasladamos a un tiempo lejano pero cercano, porque estamos hablando de 2029. ¿Por qué ese lapsus de unos años?
Bueno, porque si tenía que haber algo de novela, había que echarle un poco de imaginación, ¿no?
Y añadió esos 20 años, por así decirlo, prácticamente, de distancia, ¿no? En un tiempo en el que ya el Papa es Juan Pablo III, ¿no?
Nos hemos distanciado. Que no está elegido así de casualidad. Es un momento que en el que ha terminado, se entiende que ha terminado un tiempo de la Iglesia y ha empezado otro, ¿no? Y es un tiempo Claro, en el Evangelio el tiempo es siempre el mismo, digamos. Es decir, Jesucristo siempre, ayer, hoy y siempre es el mismo. Hay gente que te dice, bueno, pero eso son cosas de los tiempos, ¿no? Ya San Agustín decía, al oído desde que decía, nos sumus tempora. Nosotros somos los tiempos. Los que tenemos que hacer que los tiempos sean como queremos nosotros y no al revés. Y no al revés. Eso es lo que he intentado un poco en este libro. Estamos llenos de las palabras cambio climático. Bueno, pues esto es un cambio climático en profundidad. Más cambio climático no puede ser.
Completamente. Pero qué curioso que haga referencia precisamente a lo del tiempo, porque yo pensaba. Claro, imagínense ustedes cuando descubren estos textos, ¿no? Qué complicado sería entender la llegada del Mesías en el siglo XXI. Sería de otra manera, ¿no?
Pues seguramente sería muy parecido. Yo hace muchos años obtuve el premio Luca de Tena con un reportaje que era María y José, dos palestinos recién casados, llegan a la estación de Chamartín de Madrid y curiosamente no encuentran sitio en la posada. Igual que hace 2000 años en Belén. No encuentran sitio en la posada y María tiene que ir a dar a luz a una papelería del Estarradio de Madrid. Hoy sería prácticamente igual. Una palabra que usan mucho los jóvenes de hoy es influencer. Bueno, pues influencer, que en castellano, yo soy de Burgos, en Burgos toda la vida se ha dicho influyente. No sé si porque como es en inglés es más influyente. Pero si alguien es verdaderamente influyente a través de todos los tiempos, ese es Jesucristo.
¿Y entenderíamos su mensaje, Miguel Ángel?
Pues lo mismo que antes no lo acabaríamos de entender, porque la verdad es difícil de entender, es dura. Yo tenía un querido amigo, un filósofo, que ya ha muerto, y que escribió, como todos los filósofos, la verdad es un concepto, la verdad no tiene derechos. Yo había hecho un pequeño librito titulado Los derechos de la verdad. Y entonces yo le dije, querido Teófilo, ¿tú has pensado alguna vez que el Señor Jesús dijo, yo soy la verdad? ¿Tiene o no tiene derechos entonces la verdad? No es un concepto, es una persona. Otra cosa es que ni ayer ni hoy nos lo acabemos de creer. Porque el problema creo que está en que no acabamos de creérnoslo. Porque si nos lo creyéramos de verdad, incendiaríamos el mundo.
Claro, porque decía Miguel Ángel que la verdad es complicada, pero la civilización también es complicada. Es la
claro.
Civilización a la que le cuesta llegar a ciertos conceptos, ¿no?
Mira,
yo no sé si por precisamente la vorágine, ¿no?, del día a día.
Claro, la gente le da más importancia hoy a la libertad. Y claro, y la libertad es una cosa preciosísima. La libertad es imprescindible. Es una maravilla. Pero la gente que piensa de verdad sabe que la libertad no hace libre a la gente. Lo que hace libre a la gente es la verdad. Ceñirse a la verdad, o no. O mentirse. Claro, hoy vivimos en una sociedad, pues, y especialmente en España, que un día fue católica.
Y que ya parece que tampoco está de moda,
¿no? Y que ya parece que tampoco está de moda, en la que estas cosas, como si no fueran con nosotros. Vivimos una sociedad que ha acabado encanallando a la gente. Encanallando, es la palabra, yo creo que no hay palabra que lo defina mejor. Y claro, la verdad exige, la verdad compromete, la verdad es dura, es difícil de aceptar. Pero el esplendor de la verdad no cesa, es siempre el mismo. Y en el fondo, en el fondo, en el fondo de la gente, incluso de los que se dicen más agnósticos, pero que si son españoles han tenido una madre y una abuela que les ha hablado de niños, de lo que estos días de Navidad celebramos, llegan estas fechas y allá dentro del alma, sienten la lumbre querida de la Navidad.
Aunque solo sea por esa tradición, ¿no? Que dices,
sí,
hay algo que nos conmueve. Nos guste o no, tenemos una herencia cristiana.
Tenemos que irnos a lo que fue la Unión Soviética. el comunismo iba a acabar con todo esto, pero había unas abuelas. Había unas abuelas y ahí tienes a la Unión Soviética hoy.
Exactamente, que ha perdurado, ¿no? Por después de todo aquello y del horror del comunismo, ¿no? Que quería acabar con la traición, con las libertades, en fin, todo lo que significa realmente el ser humano.
Es,
¿no?,
más fuerte el bien que el mal. Uh-huh. Lo que pasa es que los periodistas decimos que es noticia que un perro muerda a un hombre, no que un hombre muerda a un perro. Hay mucho más bien en el mundo que mal. Lo que pasa es que no es noticia.
Totalmente. A mí me ha llamado la atención, Miguel Ángel, cómo Lucas se acerca a esta verdad, ¿no? Con esa pasión del periodista, que quiere saber absolutamente todo y que cueste lo que cueste, pregunta hasta debajo de las piedras, ¿no?
Claro. Recordar cómo era el taller de Nazaret. Hacerle una entrevista a la suegra de San Pedro, que está en el Evangelio, o a Lázaro, el resucitado, o a la Magdalena, o a José, a San José, a la Virgen. Hacer una encuesta entre la gente de aquel tiempo. Todo eso era, para mí, era un reto formidable. Entonces, la verdad te digo que me he quedado... Hombre, todo es perfectible. Pero yo, para mí, he cumplido un viejo sueño y he quedado muy satisfecho, la verdad. La gente se harta estos días y en estas fechas y desde hace tiempo de hablar de crisis. También en la Iglesia. Crisis, y es crisis cultural, es crisis política, es crisis económica. No, lo que hay es una crisis moral, pero una crisis espantosa, alucinante, una crisis de sentido común. Hay un déficit terrible en nuestra sociedad de sentido común, de ver lo que está bien, que es mucho más que lo que está mal.
Y revisitando, Miguel Ángel, precisamente los textos del Evangelio, ¿crees que nos falta precisamente eso, ese sentido común, no?
Claro, el Evangelio, mi abuelo, que era un hombre, como todos los viejos, muy sabio, decía: tú vete al mundo, sal, ve todo, lee todo, y luego te quedas con lo que te ha enseñado tu abuelita. Quédate con lo que te ha enseñado tu abuela, que al final es lo que queda y lo que vale realmente. Tú llegas en un momento de la vida, yo ya tengo 80 años, entonces llega un momento en que te sobra casi todo, pero hay dos o tres cosas esenciales sin las cuales tú no eres feliz. Tú no puedes vivir feliz. Una de ellas es la palabra de Dios, la verdad, el esplendor de la verdad, que está en estas páginas. Está en las entrevistas, está en las vivencias de la gente, está en la señora que atiende en el establo de Belén a aquella mujer que da a luz a aquel niño en un pesebre, está en el lago de Genesaret, en la barca de Pedro. La Iglesia está pasando un momento difícil, muy difícil. Pero claro, esto es una vieja historia. En el lago de Genesaret, el Señor iba en la barca de Pedro de Bethsaida, y se desató una tormenta terrible. Y el Señor se hacía el dormido. Y se hacía el dormido porque a mí me da la impresión de que ayer como hoy al Señor le encanta hacerse el dormido de vez en cuando. Pero solo es para probar nuestra fe.
La confianza, ¿no? En
la
él.
La confianza en él. En cuanto, Señor, que nos ahogamos, en cuanto le despertaron, les dijo: hombres de poca fe, estoy yo aquí, sin mí no podéis hacer nada, pero yo estoy con vosotros hasta el fin de los tiempos. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. ¿Nos lo creemos o no nos lo creemos? El problema es que no acabamos de creérnoslo.
Y además, de hecho, hay muchas personas que no solo no es que no lo crean, sino que ni siquiera se han acercado al Evangelio. Incluso, aun siendo personas practicantes, ¿no? Porque muchas veces se piensa, ¿no? Es que si yo voy a misa los domingos, pues ya le habré dado varias vueltas a la Biblia, no solo con las lecturas.
Tienen miedo. Es miedo a comprometerse, a tener que comprometerse. Mira, una de mis experiencias profesionales más bonitas fue el día que eligieron a Juan Pablo II Papa. Estábamos en la sala de prensa de la Santa Sede, en Roma, y el Papa estaba celebrando la primera misa de su pontificado. La sala de prensa de la Santa Sede, no te quiero contar lo que hay allí. Jauría es poco, créeme, jauría es poco. En un momento se hizo un silencio tremendo. La sala de prensa está conectada con los altavoces con la plaza de San Pedro. Y un papa recién elegido estaba diciendo en la plaza de San Pedro: no tengáis miedo. Los periodistas, hasta los más, se levantaron y empezaron a aplaudir en la sala de prensa de la Santa Sede. ¿Por qué? Veníamos de una iglesia, la de Pablo VI, al final, pues con las Brigadas Rojas, con el asesinato de Aldo Moro, con una cosa de duda del Papa, con una iglesia muy parecida a la que hay ahora. Y tiene que venir un polaco, de una iglesia martirial, de catacumbas, perseguida por el comunismo, a decirnos y a ponernos los pelos de punta: no tengáis miedo. Yo hoy, a los oyentes de este programa, si tú me lo permites, les digo lo mismo. Por favor, no tengáis miedo. Yo he vencido al mundo. Yo estoy con vosotros. No prevalecerán. Lo pasaréis mal, pero no prevalecerán.
Y de hecho, Miguel Ángel aquí está desvelando en parte por qué eligió precisamente ese año tan característico, el 2029, con el Papa Juan Pablo III,
claro,
¿no?
Claro.
Que podría ser un maravilloso heredero de su santidad,
Juan Pablo II.
Exacto, de San Juan Pablo II.
Además, te cuento una anécdota muy curiosa.
Por favor.
Juan Pablo II. Se está muriendo. Y su ortoviana, su enfermera, la religiosa que le cuidaba, le dice: Santo Padre, tengo mucho miedo por la salud de su santidad. Y él le dice, muy bajito, ya casi sin voz: yo también, hermana, tengo mucho miedo por mi santidad.
No por la salud, sino por la santidad,
santidad,
que era lo realmente importante.
Y a un obispo joven, que no diré el nombre, pero si te digo el nombre lo conoces, porque todavía vive, poco antes de que se fuera, fue a saludarle y se atrevió a decirle: Santo Padre, vengo a decirle mi último adiós. Y aquel santo le dijo: ¿qué le pasa, señor? ¿Está enfermo?
O sea, que él realmente sabía la trascendencia de la vida.
Humor es amor con H.
Totalmente. Miguel Ángel, ¿qué lee una persona que ha estado tanto tiempo vinculada a revistas como Mundo Cristiano, como Alfa y Omega, que conoce tan de cerca el Vaticano? ¿Cuáles son sus lecturas hoy en día?
Mis clásicos. Al final del libro hay un capítulo de agradecimientos inevitable, en el que naturalmente están mis padres, están mis abuelos, están mis hermanos, están los dos sacerdotes que me enseñaron el catecismo, está mi maestro don Pascual. Yo he tenido muchos profesores a lo largo de mi vida, pero maestros, aparte del Señor, solo uno, don Pascual. Bueno, y ahí hago una lista de todos aquellos de los que yo me considero deudor en este libro. Y naturalmente están todos los clásicos. Está Unamuno y está San Juan de la Cruz. Está Santa Teresa, San Ignacio y está Fellini. Y está, pues, todos los del arte, todos los de la literatura, mejor de... Está Chesterton, está Giotto. Pues todos los que han ido conformando mi manera de ser y de entender la vida y de entender la civilización de nuestro tiempo. En Europa no se puede entender sin el cristianismo. No se empeñen. No se va a poder entender Europa sin el cristianismo.
Y precisamente sobre esas raíces cristianas yo me paraba a pensar en las Sagradas Escrituras. ¿Sigue de moda o es algo que realmente ya no podemos contar con que la gente se acerque precisamente a esos textos?
Yo creo que no hay nada, absolutamente nada. Estoy absolutamente convencido de esto. Si no, no te lo diría. No hay nada más actual que el Evangelio. Nada más fresco. Antes hablaba de influencia. Pero nada más actual. Nada más que pueda afectar más a la vida real, a la vida verdadera interior, a la vida fuerte de cada persona. Quien se acerca al Evangelio sin prejuicios encuentra plenitud, que es lo que busca todo ser humano. Y lo encuentra si no va falsamente, si no va con mentira, si no va con careta, con maquillaje. Hoy estamos llenos de etiquetas, de maquillajes, de mantras. Hace más de 2000 años que este esplendor de la verdad brilla en el corazón de la gente. Y anda que no han pasado cosas mucho peores que las que estamos pasando.
Y Miguel Ángel, ¿qué pasa con la información religiosa? Usted que durante tantísimo tiempo se ha estado dedicando precisamente a este segmento, ¿le ponemos nota o no? ¿O mejor no?
Mejor no. Es decir, para empezar, yo no hablaría de información religiosa. O por lo menos no hablaría de lo que comúnmente se entiende por información religiosa. Yo hablaría de información. Religiosa es un adjetivo. Lo sustantivo es periódico, es radio, es internet, es televisión. Lo otro es adjetivo. ¿Qué le añade? Le añade dimensión trascendente. Nada menos. Nada menos. Pero eso no es una cosa de curas y de monjas. Ni de obispos, ni de cardenales, ni de papas. Eso es una cosa del corazón de cada ser humano. La dimensión religiosa de su vida. Trascendente. Si tiene fe. Y si no, que se la pida al Señor.
Y sobre todo que está muy bien pensar en que estamos aquí por algo concreto y que tenemos una pervivencia, ¿no? Mucho más allá
de la vida.
Por favor,
no pierdan el tiempo. ¡No pierdan el tiempo!
Pues vamos a invitarles, Miguel Ángel, que se acerquen a este libro, si les parece. La editorial Libros Libres es la que ha publicado esta obra, que tiene 228 páginas, que es bastante asequible, se lee muy fácil. Además, seguro que los oyentes conocen la historia, pero lo que es interesante, sobre todo, es ese enfoque nuevo, ese enfoque periodístico, que realmente, como nos estaba contando Miguel Ángel, cuenta el origen de la civilización, tal y como hoy la conocemos, y es que todos somos herederos del mundo cristiano y que, por tanto, explica bastante bien lo que somos. Miguel Ángel, ha sido un placer acercarnos.
Igualmente.
No solo a la novela, sino también a una vida tan particular de tantos años dedicados a esa información, a conocer el Vaticano, en fin, a divulgar, ¿no?, un mensaje tan claro como es el de la religión cristiana a través de precisamente las páginas de muchos periódicos, entre ellos Alfa y Omega y Mundo Cristiano. Miguel Ángel, un auténtico placer.
Muchas gracias, Carmen.
Y que vengan muchos libros más así, que ahora que tienes tiempo,
si Dios quiere, te
ponemos deberes.
Es muy curioso porque el otro día en el periódico, pero hace dos días, han aparecido los restos de un naufragio como el del libro, con 6.000 ánforas del siglo I. ¿Es actual o no es actual?
Totalmente. Lo cuente el Washington Post o se lean estas páginas de Libros Libres.
Gracias, Carmen. Muy amable.
Muchísimas gracias, Miguel Ángel, y hasta la próxima.